actualidad.
Penguin Random House compra Alfaguara. El grupo Prisa ha vendido la editorial Alfaguara al grupo Penguin Random House por 72 millones de euros. La operación incluye su venta de otros sellos editoriales de Santillana, como Taurus, Suma de Letras, Aguilar, Altea, Fontanar, Objetiva y Punto de Lectura, en los 22 países en los que tiene presencia.
El segmento de obras editoriales de Alfaguara Infantil y Juvenil, dirigidas al canal escolar, queda excluido de la venta, por lo que seguirá en Santillana. El año pasado, Santillana Educativa representó el 87% del volumen de ingresos de toda la compañía.
La Comisión Nacional de la Competencia aceptó el pasado 20 de marzo esta operación, de la que surge el mayor gigante editorial en español, un conglomerado literario con más de 250 sellos. Los ingresos del grupo resultante superarán los 3.000 millones de euros al año.
Penguin Random House asegura que mantendrá la identidad y la independencia de todos los sellos, así como los programas editoriales de ambas empresas. Algunos de los autores en cartera de Alfaguara son Arturo Pérez Reverte, Mario Vargas Llosa y Javier Marías.
Penguin Random House es propiedad del grupo de medios alemán Bertelsmann y del británico Pearson, mientras que Santillana pertenece al grupo Prisa, que arrastra una deuda de más de 3.100 millones de euros.
La casa de Kurt Cobain a la venta. Wendy O'Connor, la madre de Kurt Cobain, ha puesto a la venta la casa en la que el líder de Nirvana pasó su infancia. El precio de salida es de 500.000 dólares, aunque su valor comercial es de solo 67.000.
La casa se encuentra en la localidad de Aberdeen, en el estado de Washington, a unos 100 kilómetros de Seattle. El vocalista vivió en ella hasta los 9 años, cuando sus padres se divorciaron.
Por el momento, los principales interesados en hacerse con el inmueble son los fans del músico, que han llegado incluso a lanzar una campaña para recaudar fondos y convertir la casa en un museo.
El proyecto está liderado por el periodista Jaime Dunkel, aficionado a la música del grupo desde que era niño. Meses después de poner en marcha la iniciativa, apenas ha recaudado 100 euros.
El diccionario de la RAE más revisado de la historia. El nuevo diccionario de la Real Academia Española, DRAE, el más revisado de la historia, verá la luz en octubre de este año. La nueva edición, la 23ª, se cerró a mediados de marzo y se espera que entre en imprenta después del verano.
Según informó la RAE, el nuevo diccionario tendrá 2.400 páginas y se editará en un solo tomo. Se publicará también una versión en 2 volúmenes, destinada a América y otra especial para coleccionistas.
El número de voces de esta edición ascenderá a algo más de 93.000, unas 6.000 más que las incluidas en la anterior y más del doble de las que aparecieron en el primer diccionario para uso público de la RAE, que vio la luz en 1780. En total, el diccionario recogerá cerca de 200.000 acepciones, de las que 19.000 serán americanismos.
Según la RAE, se trata de la edición más revisada de la historia. Las enmiendas realizadas superan ya las 100.000, desde la supresión de una pequeña coma a la eliminación de palabras caídas en desuso, y las supresiones de artículos serán aproximadamente 1.350.
Como novedad, se añadirá la palabra malsonante a ciertas voces rodeadas de controversia social como mariconada, y se eliminan referencias sexistas como las acepciones débil y endeble del adjetivo femenino, o las que ligaban masculino con varonil y enérgico. Además, se incorporan americanismos como home run, del inglés home run, utilizado en países aficionados al béisbol.
La anterior edición del DRAE se publicó en el año 2001, aunque su versión electrónica, que se estrenó ese mismo año, ha sido actualizada en 5 ocasiones entre 2004 y 2012.
La guerra siria daña una fortaleza cruzada del siglo XIII. El ejército sirio recuperó a mediados de marzo el control del Krak de los Caballeros, mítica fortaleza cruzada que data del siglo XIII y que llevaba 2 años en manos de los insurgentes.
El castillo, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentra en aparente buen estado. Sin embargo, los comités locales de coordinación alertan de que la construcción ha sufrido daños por morteros lanzados contra los opositores.
Hasta marzo de 2011, cuando comenzó el levantamiento contra Assad, El Crack de los Caballeros era uno de los mayores atractivos turísticos del país, junto al mercado medieval de Alepo y la mezquita de los Omeyas, muy dañados también por los bombardeos.
África, en vilo por el ébola. El brote de ébola que afecta a Guinea desde enero ha puesto en jaque a las autoridades de África Occidental. A principios de abril se habían confirmado casos también en Liberia y Sierra Leona, lo que llevó a Senegal a cerrar su frontera con Guinea. A fecha de 2 de abril, este último país había confirmado ya 80 muertes y más de 150 casos sospechosos.
Este virus hemorrágico, para el que no existe tratamiento ni vacuna, se transmite por contacto directo con fluidos y secreciones corporales y es altamente mortal.
Aunque la Organización Mundial de la Salud pide cautela y asegura que el virus está localizado en una zona geográfica limitada, las organizaciones que trabajan sobre el terreno, como Médicos Sin Fronteras y la Federación Internacional de la Cruz Roja, alertan de que el brote no tiene precedentes.
Su rápida expansión tampoco facilita las cosas. Si hasta ahora el ébola se concentraba en aldeas de la selva africana, este brote se mantiene en las zonas rurales y se ha abierto paso en Conakry, capital de Guinea. La gente no ha experimentado nada como esto antes, ni en Guinea ni en el resto de la región del África Occidental. De hecho, el ébola es una nueva enfermedad aquí, lamenta el doctor Faseli Diabara, responsable del Departamento de Salud de la Cruz Roja de Guinea.
En el año 2000, un brote en Uganda se saldó con 425 afectados y 224 muertos. Se trataba entonces de la variante Sudán del virus, menos mortífera que el Zaire, el que se ha detectado en Guinea y países limítrofes.
El Tesoro del Odisei recalará en Madrid este año. El Museo Arqueológico Nacional y el Museo Naval de Madrid acogerán este año una muestra en torno al tesoro que la empresa estadounidense Odisei encontró en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes frente a la costa de Portugal y que, tras una ardua batalla legal de 5 años, recuperó posteriormente el Estado español.
Ambas exposiciones darán a conocer al público una parte del botín y reivindicarán un mayor interés por los tesoros que esconde el mar.
También explicarán por qué la Mercedes, un barco militar, navegaba en 1804 con más de 20 toneladas de monedas de oro y plata a bordo y por qué la hundieron los ingleses.
El botín del caso Odisei está formado por más de 574.000 monedas de oro y plata, así como otras piezas y objetos recuperados como tejidos, fragmentos metálicos y balas de cañón.